podcast de 99.
Desde el Estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Con más de 116.000 personas desaparecidas, la crisis de desaparición forzada en México refleja niveles inusitados de violencia, una alarmante descomposición social y profunda impunidad en nuestro sistema de justicia. Las fosas clandestinas son un trágico testimonio de la violencia del crimen organizado y la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad de los mexicanos. Dada la ausencia de registros accesibles, operables y transparentes que exige la ley, el gobierno de López Obrador queda en deuda con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y con los familiares de las víctimas. Estas deudas incluyen la falta de registros accesibles y funcionales en cuanto a fosas. La Fiscalía General de la República, responsable por la Ley de Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, lleva un retraso de 6 años en la publicación de este registro. La poca información que hay sobre fosas clandestinas en el país se tiene por los esfuerzos alternativos de las familias, la sociedad civil y, desde hace poco, por la Comisión Nacional de Búsqueda. A pesar de la falta de información consistente, desde el trabajo colaborativo y multidisciplinario de la sociedad civil, se ha aprovechado lo que sí hay para diseñar herramientas que faciliten la búsqueda en campo. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a identificar las posibles ubicaciones de fosas clandestinas en México? Alicia Franco es politóloga y economista por el ITAM. También es coordinadora de análisis de datos en Data Cívica. Alicia, antes de entrar al tema de la inteligencia artificial, ¿podrías contarnos cuál es el estado de la información oficial en cuanto a fosas clandestinas en nuestro país? Es decir, ¿esta información está sistematizada? ¿Hay registros confiables y consistentes?
En general, la información en corto es deficiente. Según la ley en materia de desaparición, debería de existir un registro oficial de fosas comunes y fosas clandestinas. Ese registro es responsabilidad de la Fiscalía General. Es una deuda que tenemos desde que se emitió la ley en 2018. Y en realidad lo que hemos visto para poder subsanar ese hueco de información son esfuerzos alternos. Digamos que desde la sociedad civil se han generado esfuerzos para sistematizar la cantidad de fosas clandestinas halladas en el país a través de solicitudes de información a fiscalías estatales, fiscalías locales, vaya. Hay una plataforma de transparencia donde uno puede hacer solicitudes directas a autoridades. A través de esas solicitudes recopilamos 4 hallazgos de fosas clandestinas que se han dado en distintas entidades a lo largo de los años y las hemos sistematizado junto con también fosas clandestinas reportadas en noticias, ¿no? También hacemos monitoreo de noticias para poder recopilar desde otra fuente y cruzar la información, tener la información lo más completa posible. Y, por ejemplo, en la Plataforma Ciudadana de Fosas, literal pueden entrar a plataformaciudadanadefosas.org, pueden encontrar una sistematización y una base de datos de hallazgos de fosas reportadas en solicitudes de información a fiscalías y en noticias, por ejemplo. Y recientemente la CNB, la Comisión Nacional de Búsqueda, publicaron un registro también de fosas clandestinas que se recopila también a través de solicitudes de información a las fiscalías. En realidad no es un registro que se esté actualizando constantemente, que tenga cierta periodicidad de publicación y que se publique de manera homogénea, vaya, no es una base de datos que tú descargas y abres en un Excel, sino que la CNB lo que hizo fue compartir los Exceles que le pasó a la fiscalía. Y esos Exceles tienen formatos distintos, algunas sí reportan información, otras no reportan información y tienen periodos de tiempo que cubren distintos, ¿no? Entonces es la única respuesta que hemos tenido de alguna parte del Estado, pero igual es bastante deficiente, ¿no? Igual no es responsabilidad de la CNB, de nuevo, es responsabilidad de la Fiscalía General generar ese registro.
Pasando al tema de la tecnología, ¿cómo es que la inteligencia artificial y la búsqueda de personas desaparecidas y fosas clandestinas convergen?
Para poder encontrar una solución a cualquier problema, necesitamos información. Para poder entender la desaparición, necesitamos información sistemática sobre personas desaparecidas en el país. Para poder encontrar información para localizar, necesitamos información sistemática de los procesos de localización. A las personas desaparecidas se les puede localizar con vida y desafortunadamente también se les puede localizar sin vida. Y aquí es cuando entra el tema de las fosas clandestinas, ¿no? Muchas veces las personas desaparecidas se encuentran enterradas de manera irregular e ilegal y necesitamos grandes cantidades de información para poder entender el fenómeno de manera completa y poder estudiar patrones, poder estudiar con qué se relacionan esos hallazgos, ¿no? Y ahí es donde entra el análisis de datos y la inteligencia artificial, que la computadora lo que puede hacer es ayudarnos a encontrar estos patrones que caracterizan a espacios o a municipios que tienen fosas clandestinas en el país, ¿no? Entonces la inteligencia artificial o la computadora puede aprender cómo se ven ciertos espacios, ciertos municipios, para decirnos, este municipio o esta área tiene una alta probabilidad de contar con una fosa clandestina no reportada todavía, algún hallazgo de una fosa clandestina.
¿Y qué tipo de variables, digamos, sintetiza este tipo de tecnología como para arrojar ese tipo de resultados probabilísticos?
Se han desarrollado algunos modelos desde la sociedad civil, Data Cívica, donde la organización de la sociedad civil donde yo trabajo en colaboración con otras, como el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, como Human Rights at Data Analysis Group, como Elementa de Derechos Humanos, hemos trabajado en estos modelos que permiten predecir los hallazgos de fosas. ¿Qué variables? Depende de qué estamos caracterizando con este modelo, ¿no? Hay un modelo inicial, el primero que hicimos, que lo que hace es tratar de ponerle una probabilidad a los municipios de que vayan a haber hallazgos de fosas clandestinas. Entonces, las variables son a nivel municipio. Y entonces tienen que ver con patrones de violencia en el municipio, tienen que ver con características sociodemográficas del municipio, relación con las fronteras. Y entonces yo le doy todas estas variables a la compu, le doy un ejemplo de un grupo de municipios en donde sí se hallaron fosas clandestinas. Y le doy un ejemplo de un grupo de municipios en donde estoy muy segura que no hay fosas clandestinas porque son municipios muy seguros, porque son municipios...
Ya se ha buscado mucho, etcétera.
Exacto, como que hacemos un análisis contextual y decimos, aquí estamos muy seguras que no. Y después le digo, por favor, dime la probabilidad para este tercer grupo de municipios donde no estoy segura. A partir de los que sí y los que no, aprende las características que son más importantes para que sí hayan hallazgos de fosas clandestinas. El modelo lo que hace es asignarle probabilidades al tercer grupo de municipios, al que queremos caracterizar, ¿vale? Y entonces nosotras determinamos a partir de qué probabilidad consideramos que es una probabilidad alta, ¿no? Que puede ser el 70%, el 75% de que sí haya un hallazgo o sí exista un hallazgo de una fosa clandestina en ese municipio. ¿Qué nos permite este modelo? Por ejemplo, si yo soy la Comisión Estatal de Guanajuato, quiero priorizar esfuerzos de búsqueda. Tengo recursos limitados y tengo que elegir entre municipios cuál priorizar. Bueno, el modelo me puede informar, me puede dar una primera clave hacia qué municipios sí ver y cuáles de plano parece que no tienen, no son algunos por los que nos deberíamos de preocupar, ¿no?
¿Y cómo se han asegurado de que este primer modelo que desarrollaron funciona, ¿no? Y también, ¿cómo ha evolucionado esa eficacia a lo largo del tiempo?
Ahorita lo expliqué de manera como general, ¿no? Un resumen. Pero ese modelo lo aplicamos de distintas formas. Lo aplicamos para cada año, desde el 2009 al 2018. Y también lo estimamos para las distintas fuentes de información que tenemos de fosas. Entonces, que vaya a haber un hallazgo que se reporte en las noticias o que vaya a haber un hallazgo que se reporte por las fiscalías. Son modelos distintos, en realidad. Tienen patrones distintos de reporte las fiscalías y las noticias. Ese es un hallazgo del modelo. Pero entonces lo que vemos es que con el modelo del 2009 podemos, por ejemplo, ver aquellos municipios que ese modelo dijo que sí iban a tener hallazgos de fosas clandestinas en el futuro, si de hecho fue así. Como es un modelo que se estima por año, si yo tengo el del 2009, puedo ver con los datos del resto de los años qué tanto se cumple o no se cumple. Es una prueba técnica, vaya. No es una prueba en campo. Que es, o sea, sí es en campo en el sentido de que parte de hallazgos que se dieron en campo, pero es como que se hace en retrospectiva. Ahora, este modelo tiene limitaciones, claro. Digamos, Baja California es una entidad federativa cuyos municipios tienen un tamaño promedio de más de 11.000 kilómetros cuadrados. Digamos que yo pudiera priorizar entre los municipios de Baja California y digo, voy a priorizar Mexicali, pues sigue siendo un espacio enorme, ¿no?
Claro, sí. No, y además, pues si no lanza información específica y súper, digamos, delimitada, pues de todos modos tienes que buscar 11.000 kilómetros.
Exacto, es demasiado amplio. Y justo esa es la limitación principal de ese modelo inicial y la razón por la que desarrollamos un segundo modelo.
Justo quería preguntarte cómo funciona ese segundo y cómo, digamos, se correlaciona con el primero, qué mejoras hubo o si de plano cambiaron de metodología y del tipo de información con el que se nutre.
es bastante, bastante distinto. De hecho, el primer modelo es un modelo de aprendizaje de máquina, ¿no? La compu aprende qué patrones o qué variables son más importantes. El segundo no tiene aprendizaje de máquina, es un modelo en donde nosotras caracterizamos o nos preguntamos cómo son las áreas, digamos, imaginemos que estamos caracterizando, dividiendo toda una entidad federativa en cuadraditos, en una cuadrícula de 50 por 50 metros, ¿no? O sea, cada cuadrito tiene 50 por 50 metros y entonces divido toda mi entidad federativa y digo, voy a caracterizar cada cuadradito. Voy a preguntarme qué variables pueden ser importantes o cómo son los lugares donde se encuentran fosas clandestinas, qué características tienen. Y entonces las variables con respecto al primero y el segundo modelo son muy distintas, porque si yo puedo caracterizar un municipio por el nivel de violencia en el municipio, pero no un área de 50 por 50
claro.
metros. No sé qué sucede en ese 50 por 50 metros. Entonces estas variables del segundo modelo son mucho más geográficas, tienen más que ver con características del espacio. Y también tienen que ver con la relación entre esos cuadraditos y fosas clandestinas ya halladas, ¿no?
Okay.
¿Cómo se relacionan? O sea, las fosas se agrupan, están cerca una de la otra o en realidad tratan de separar las distancias entre las fosas, ¿no? Son estas características más geográficas y del espacio que intentan caracterizar estas cuadrículas y entonces podemos priorizar a dónde sí buscar y dónde no buscar. Son reglas que nosotras le damos a la computadora, pero digamos que la ventaja es que sí tiene mucha más precisión geográfica. La desventaja es que no lo hemos podido desarrollar para todo el país. Solo me gustaría dejar claro que una de esas variables es tener coordenadas de las fosas clandestinas ya halladas en esa entidad federativa. Uh-huh. Y en realidad solo tenemos eso por parte de Michoacán y Baja California. Son las únicas fiscalías que nos han dado coordenadas de las fosas clandestinas halladas en esa entidad federativa. Entonces,
¿del resto de los lugares, perdón, no han recibido respuesta o qué es lo que les impide conocer esas coordenadas?
Nos dicen que no la tienen o que desconocen o que está fuera de su responsabilidad o de plano nos dan...
Okay. O sea, es información pendiente del Estado, para aclararlo.
Exacto, y sale de las solicitudes. Esas coordenadas también no es algo que nos dieron a nosotras en corto, ¿no? O sea, ustedes lo pueden encontrar en la plataforma de transparencia, del INAI, uh-huh. Ahí mismo están todas las solicitudes,
claro.
Y ahí es donde nos responden y ahí es donde nosotros buscamos esa info. Ahora, ¿cómo funciona este segundo modelo? Como les dije, caracteriza sus espacios de 50 por 50, pero ¿qué caracteriza de ellos, ¿no? Tiene tres características importantes. La primera es lo que hacemos en las entidades federativas es tomamos el mapa de la entidad y ponemos puntos, coordenadas, imagínense su Google Maps, ven Baja California o ven una entidad federativa y ponen puntitos, pinpoints, puntos rojos donde ya se encontró una fosa clandestina. Y lo que hacemos es estudiar los patrones de agrupamiento de esos puntos. ¿A qué me refiero con patrones de agrupamiento? Me pregunto, ¿se están agrupando o se están separando? ¿Están más dispersas que juntas o más juntas que dispersas? Y hay pruebas estadísticas que miden eso. Y lo que encontramos es que están agrupadas, es decir, si hay una fosa clandestina, es muy probable que haya
cerca,
una fosa relativamente cerca. Y también tratamos de estudiar ese patrón de agrupamiento, a qué distancia es más significativa, estadísticamente significativa. ¿A qué me refiero con eso? Si yo me paro en una fosa clandestina ya hallada, ¿a qué distancia es más probable que haya otra fosa clandestina? Porque ese agrupamiento puede ser que se dé muy cerca, no sé, 500 metros, que no es el caso, que se dé muy lejos, que se dé 50 kilómetros. Entonces, esa es la primera característica importante, ¿no? La distancia a fosas clandestinas ya halladas. La otra es una que se desarrolla como con trabajo de la criminología y de la psicología, que se caracteriza como el espacio clandestino. El Centro Geo, las siguientes dos capas fueron desarrolladas sobre todo por una organización que se llama Centro Geo, y ellas proponen este concepto del espacio clandestino a partir del estudio de fosas clandestinas en Guerrero, que determinan como, pensemos intuitivamente, yo estoy en mi casa, no sé, me estoy probando la ropa de mi hermana y entonces me estoy probando la ropa de mi hermana y escucho que mi hermana entra por la puerta y tengo su blusa puesta. Y digo, chin, tengo que esconder la blusa. ¿Dónde la voy a buscar esconder? Tengo que tratar de esconderla en algún lugar cerca, ¿no?
Sí, rápido.
Rápido, sin que me vea. Entonces, el espacio clandestino es eso, es un espacio al que puedo acceder rápido, sin que me vean. Entonces lo que hacemos es estudiar qué tan rápido es llegar a mis cuadrículas. qué tan rápido es llegar ahí desde la, como el centro urbano más cercano, uh-huh, o de la cuadrícula urbana más cercana, y eso lo hacemos como con Waze, ¿no? Vemos, claro, el estimated time of arrival. Y la visibilidad se hace con unas capas topográficas un poco más complicadas, que lo que hacen es ver qué tan frecuentemente se ve ese cuadrito desde las carreteras a 5 kilómetros de ese cuadrito. Claro. Y ya, la última capa, que es la que a muchas personas les gusta más, lo que hace es ver a través de imágenes satelitales. Imagínate que vemos una imagen satelital con infrarrojo. Entonces el infrarrojo nos permitiría ver, por ejemplo, lugares donde se están quemando cosas, por ejemplo. Uh-huh. Pero en vez de infrarrojo nos ponemos otra capa que nos permite ver, digamos, qué tan saludable es la vegetación. Es un índice de vegetación o de niveles de clorofila en la vegetación. Esa capa lo que nos permite ver es saltos anormales en el tiempo y en el espacio de la clorofila en la vegetación. ¿Por qué la clorofila en la vegetación? Porque los cuerpos, cuando se descomponen, sueltan mucho nitrógeno. Y el nitrógeno se ve reflejado, los niveles de nitrógeno subterráneos cambian los niveles de clorofila de la vegetación encima de ellos. Y entonces, saltos anormales en el espacio y en el tiempo de esos niveles de nitrógeno están relacionados con decomposición de cuerpos de manera subterránea, ¿no? Esa es la tercera característica que nos permite estimar o reconocer áreas proclives a tener una fosa clandestina no hallada todavía. Entonces, ¿qué hacemos con esas tres? Las cruzamos. Y entonces, esos son los que los caracterizamos como proclives.
¿Y qué resultados ha tenido la aplicación de este segundo modelo que nos estás explicando? ¿Han podido corroborarlo de alguna manera? ¿Han tenido algún tipo de aplicación en campo ya?
Precisamente en Baja California hemos trabajado en tener acercamientos con los colectivos de búsqueda ya, precisamente para poder hacer que esta herramienta sea suya y que la puedan aplicar, ¿no? Y de hecho se probó en un municipio de Baja California en la última brigada de búsqueda del año pasado. Se dieron 5 áreas donde nosotras reconocimos como áreas proclives a tener fosas clandestinas, y ese día sabemos que hubieron 2 hallazgos positivos en la búsqueda, ¿no? Pero es una prueba muy esperanzadora en cuanto a que tiene hallazgos positivos, pudo ayudar a guiar. No es que nosotras dijimos, estas son las áreas, no, sino que las familias nos dijeron a dónde planeaban ir a buscar, a dónde tenían indicios, y nosotras lo que hicimos fue buscar áreas alrededor de ese lugar donde ellas ya tenían indicios de a ir a buscar, ¿no?
Por último, Alicia, quisiera preguntarte, ya dijimos que en realidad esto no es un papel que le corresponde a las organizaciones, es una responsabilidad que atiene al Estado. Pero bueno, en vista del éxito obtenido, ¿qué tipo de recursos necesitan o están solicitando ustedes del Estado para seguir mejorando todas estas herramientas y estos modelos que han desarrollado?
Mejores registros, más transparencia, buenos obstáculos. O sea, también este año hemos visto todo el tema del censo de desaparecidos que tal vez han escuchado en las noticias, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado reiteradamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el único registro con el que se han cumplido. Pero han cumplido, sí, por lo menos existe el registro. ¿Tiene deficiencias? Sí, siempre les hemos dicho que tiene deficiencias. ¿Tiene cosas, espacios de mejora? Sí, siempre se los hemos dicho. Pero no por eso tienes que inventarte un registro nuevo, un censo alterno, en donde estás generando un montón de confusión dentro de las familias, entre las organizaciones, y en vez de esclarecer paraderos, estás obscureciendo e incluso haciendo más difícil que las familias y las organizaciones podamos, por ejemplo, dar seguimiento con las acciones que sí hace el gobierno o no hace el gobierno, ¿no? También creo que consideramos desde la sociedad civil que la colaboración primero con los familiares es indispensable para generar políticas públicas que les den a ellas claridad, que les permiten dar a todos los familiares los elementos necesarios para que se busque a su persona desaparecida, y de la misma manera que también hayan espacios de colaboración con el resto de la sociedad civil, ¿no? Porque esas son herramientas que con la información que sí cuenta el Estado pero no hace pública, podrían tener un alcance mucho más amplio, ¿no? Y que podría ayudarle al Estado también a hacer una mejor labor. También hay mucha tensión, bueno, no sé si diría que hay mucha tensión, pero también, o sea, estos espacios de diálogo interinstitucional, Estado, familiares, organizaciones de la sociedad civil, son muy importantes para poder generar soluciones.
Alicia Franco es politóloga y economista por el ITAM. También es coordinadora de análisis de datos en Data Cívica. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Entre el 6 y el 9 de junio, los ciudadanos de los países de la Unión Europea votaron para renovar la composición del Parlamento Europeo. Estas elecciones se dieron en medio de un ambiente de polarización política y fragilidad económica que deja a la Unión en una posición difícil para enfrentar grandes retos globales como el cambio climático, la migración o los conflictos armados. Aunque las derechas euroescépticas y ultranacionalistas ganaron espacio, la tan temida ola de la derecha radical pudo mantenerse a raya gracias a que los grupos de centro lograron resistir. ¿Pero qué consecuencias tendrá la nueva composición del Parlamento Europeo, tanto a nivel de las políticas nacionales como transnacionales? ¿Cómo afectarán los resultados la definición de los puestos más importantes de la Unión Europea que se tienen que negociar este año? Lorena Ruano es profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid. Lorena, para quienes no están al tanto de lo acontecido, ¿podría sintetizarnos cuáles fueron los resultados de las votaciones para la renovación del Parlamento Europeo?
Bueno, hay como dos noticias, ¿no? La buena es que los grupos de centro, es decir, los socialistas, los liberales y el centro derecha, se mantuvieron. Perdieron 10 escaños en total, pero entre todos ellos mantienen juntos una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los eurodiputados. La mala noticia es que los partidos de derecha euroescéptica y ultranacionalista ganaron espacios importantes, más de 42 asientos, y eso sobre todo se los ganaron a los partidos verdes y a los liberales, que perdieron 20 y 18 asientos respectivamente. Entonces, sí vemos un avance importante de las varias derechas radicales en Europa. Pero bueno, se mantiene muy escuetamente la mayoría de centro.
¿Qué tipo de factores evitaron que se materializara por completo una victoria más avasalladora de la derecha como la que se esperaba?
Lo que pasa es que en cada país vimos resultados muy diferentes. En Dinamarca y en Suecia, donde gobiernan los partidos de extrema derecha, son parte de la coalición gobernante, les fue peor de lo que se esperaban. Ahí no consiguieron tantos eurodiputados, no lograron avanzar. Incluso en Hungría, el partido de Víctor Orbán, que es uno de los partidos más grandes en estos grupos, también perdieron, o sea, fueron los peores resultados electorales que ha obtenido ese partido que se llama Fidesz desde que llegó al poder. Ha cambiado mucho porque, claro, eso se compensa porque, por ejemplo, en Francia, pues vimos que el Rassemblement National, el reagrupamiento nacional de la extrema derecha, sí tuvo una victoria muy contundente con más de un tercio de los votos. Entonces, bueno, al final, sobre todo en Europa nórdica y en España también, hay que decir, no avanzaron más de lo que ya tenían.
¿Cómo es que ya impactaron las elecciones al Parlamento Europeo en las políticas nacionales de países como Francia, justamente, ¿no? ¿Qué está sucediendo entre Emmanuel Macron y Le Pen?
Pues mira, para darle un contexto, es importante que sepan cómo se vota el Parlamento Europeo. Aunque esta es una elección que se votan, digamos, en varios días en toda la Unión Europea, es importante recordar que se vota por los partidos nacionales. Es decir, no existen partidos políticos europeos, existen partidos nacionales. Entonces, los españoles aquí votan por el PP, el PSOE, exacto, ¿no? En Francia, etcétera. Entonces, en muchos sentidos, estas elecciones miden la popularidad de los gobiernos o de las coaliciones que están actualmente en el poder. Estas elecciones se dan en un contexto en el que la gente no le hace mucho caso al Parlamento Europeo. No es como cuando hay una elección nacional. De hecho, la tasa de participación es relativamente baja comparadas con las elecciones nacionales.
Está por ahí del 50%, ¿no?
Sí, de hecho ha bajado incluso el 50%, salvo en la última, en 2019, que hubo una subida importante que benefició a los partidos verdes. Pero otra vez volvemos a una tendencia de poca participación, poca información. Las campañas, la verdad es que se dan con muy poco tiempo. No es como lo que vimos en México, ¿verdad? Que llevamos años de campaña. Aquí ha sido
poca difusión.
Muy poca difusión. Entonces, bueno, y tradicionalmente también hemos visto que en muchos casos se revela como un voto de castigo al gobierno en turno, ¿no? Entonces la gente vota por partidos que normalmente no votaría, a lo mejor en su país, en una elección nacional, porque es un tipo de representación distinto, ¿no? Es representación proporcional en el Parlamento Europeo, a diferencia de los distritos de representación única que tenemos, por ejemplo, en Francia. Vemos que llegan al Parlamento Europeo partidos que en los nacionales nunca aparecen. Entonces, es muy curioso este fenómeno y esto, por supuesto, el primer impacto que tiene es a nivel nacional, porque los gobiernos y todos los partidos ven cómo les fue en las europeas, pues es una manera de medir qué tanto pueden movilizar, ¿no? Y en el caso de Francia, pues fue realmente bastante dramático, igual que en Alemania, en donde las derechas avanzaron de manera muy contundente. En el caso de Francia, vinieron además a debilitar a un gobierno que ya estaba teniendo muchas dificultades desde la última elección legislativa, porque Macron venía gobernando con un gobierno de minoría, es decir, no, su partido no tenía la mayoría en el Parlamento, no tenía una coalición que lo apoyara. Entonces, pues cada cosa que pasaba a votación en el Parlamento había que buscar los votos y los apoyos de partidos aliados. Y a veces lo apoyaban y a veces no. Entonces viene ya de una situación muy compleja Francia, porque lleva pues 3 años gobernando así. Y ha tenido que pasar, por ejemplo, 2 veces los presupuestos nacionales utilizando por decreto, sin poderlo pasar a votación por parte de la Cámara. Entonces, pues eso también es lo que lleva de alguna manera al presidente Macron a decir, o sea, voy a convocar elecciones a ver qué pasa, ¿no? Cuestión que le puede salir medio mal, pero bueno. Y en Alemania no es lo mismo, porque sí se mantiene la coalición que gobierna, ellos no pierden. O sea, no han estado gobernando en minoría, sino que tienen una coalición estable para toda la legislatura, solamente que uno de los partidos que forman la coalición, que son los socialistas, los verdes y los liberales, solamente que un partido se saliera, rompiera la coalición, entonces perderían el gobierno. Entonces, pero de todos modos, el hecho de que los socialistas, que es el partido más grande de esa coalición, y que de hecho es uno de los partidos más viejos de Europa, que viene desde el siglo XIX, haya quedado en tercer lugar y que en segundo lugar haya quedado la extrema derecha de la Alianza por Alemania, pues es una muy mala noticia. Y luego en otros países, por ejemplo en Italia, pues los Fratelli d'Italia, en cambio, vieron refrendado el apoyo popular que ya tiene la primera ministra Meloni.
Ahora, ya nos has hablado de algunos de los impactos a nivel nacional. ¿Cómo afectará a nivel de la Unión Europea y su gobernanza? Comenzando por la composición de los grupos parlamentarios, por ejemplo, dentro del propio Parlamento Europeo.
De momento, se tienen que ir organizando. Todavía sigue habiendo negociaciones entre los distintos partidos, sobre todo estos nuevos colores, sombras de derecha que han llegado, que muchas veces es la primera vez que acceden al Parlamento y no tienen un grupo parlamentario. Una vez que la gente vota por su partido nacional, una vez que llegan al Parlamento Europeo, se agrupan en lo que se llaman grupos parlamentarios, que es lo que conocemos normalmente como partidos europeos. Entonces, hay algunos muy estables, ¿no? El centro derecha, que se le conoce por sus siglas en inglés como el EPP, ese creció, es el que le fue mejor, ¿no? Es la bancada más grande y es probablemente la que va a definir muchas de las decisiones de cómo a quiénes le van a nombrar en la Comisión Europea y otros puestos, pero también va a ser necesario que la Comisión cuente con este gran grupo de centro derecha a su favor. Luego, las ultraderechas pues tienen que formar sus grupos o aliarse a los grupos existentes. Hay 2 grupos de extrema derecha, bueno, uno que llamémoslo derecha euroescéptica, uh-huh, y hay otro que se llama ya ultranacionalista. Y aún ahí han expulsado a algunos miembros, por ejemplo, a la AfD Alemania. La expulsaron recientemente por una serie de escándalos que hubo con su liderazgo por vínculos con grupos neonazis, ¿no? Entonces, incluso de esos grupos parlamentarios han expulsado a varios. Se llevan mal, tienen ideas muy distintas y falta ver cómo se van a organizar. Los polacos no les gusta Bruselas y, en cambio, por ejemplo, el partido de Meloni en Italia ha sido bastante colaborativo con Bruselas. Entonces, sí, sí hay como muchas cuestiones que los dividen y el peligro podría ser que se unan y que armen un gran bloque, pero yo creo que eso no va a pasar. Todavía lo están negociando. Eso, entonces, falta ver esa composición, aunque pues está más o menos garantizada la mayoría para que se reelija a von der Leyen, que es la presidenta de la comisión. Una vez que von der Leyen quede, digamos, ratificada por una mayoría del Parlamento, es decir, la mitad más uno, ella propone a una serie de comisarios, uno que venga de cada país, para formar toda la nueva comisión. Y bueno, ahí también cada uno de ellos tendrá que ser ratificado por el Parlamento después de una audiencia. Entonces, yo creo que ese proceso va a ser bastante complicado.
O sea, todavía no podríamos tener más o menos claridad de justo cómo van a definirse pues, los varios puestos de liderazgo fundamentales para la Unión que se deciden este año, ¿no? Como la presidencia de la Comisión Europea o los titulares de la presidencia del Consejo Europeo. ¿Tenemos ya información suficiente como para saber hacia dónde se van a dirigir esos nombramientos?
Ya hubo una reunión de jefes de Estado y de Gobierno en donde decidieron que sea von der Leyen la presidenta de la Comisión y decidieron darle a Antonio Costa, ex primer ministro de Portugal, que él sea el presidente del Consejo de la Unión Europea. ¿Ese consejo qué es? Pues es donde se sientan todos los líderes. Son las reuniones que tienen los líderes cada 3 meses o más de la Unión Europea. Ese va a un socialista porque es el segundo grupo más importante después del centro-derecha. Y también ya está decidido que le van a dar el puesto de representante de la política exterior a una primera ministra de un país báltico. Kallas se llama, la señora. Y entonces, bueno, esos tres ya están propuestos por el Consejo, pero tienen que ser sometidos a votación del Parlamento. Y eso yo creo que sí puede pasar. El problema es que esos grupos parlamentarios luego no son muy disciplinados. O sea, podría haber algunos de centro-derecha que no estén de acuerdo con algún nombramiento y como es muy estrecha la mayoría, puede haber sustos. Eso es lo que pasa, que luego a lo mejor a los socialistas, por ejemplo, los socialistas ya, el grupo de los socialistas ya dijo que no habrá ningún acuerdo ni van a ratificar a ningún nombramiento de alguna persona que venga de los grupos de ultraderecha. Ahí, por ejemplo, se va a poner interesante.
Por último, Lorena, ¿ya tenemos información suficiente como para saber cuál va a ser el rumbo que va a tomar la Unión Europea y las consecuencias que su agenda pueda tener para México? ¿O en qué deberíamos estar poniendo atención?
Mira, yo creo que sí tenemos algunos indicios de cómo va a estar la cosa. El hecho de que hayan propuesto a la señora Kallas y si queda ratificada, habla de una postura mucho más dura hacia Rusia y mucho más a favor de Ucrania de lo que ya venía haciendo. Y ahí, pues bueno, con México o con otros países del sur global que no están dando todo su apoyo, digamos, sobre todo a los regímenes de sanciones, que yo creo que se van a endurecer, pues yo creo que va a haber un alejamiento político, ¿no? Mientras América Latina se mueve más hacia la izquierda, el progresismo, como le llaman, salvo en el caso de Argentina o de El Salvador, donde es más bien la derecha, pero países como México, como Brasil, pues van a estar más alejados políticamente del liderazgo que se va a plantear en Europa. También se puede prever, por la caída de los verdes y el aumento de los ultranacionalistas, que el pacto, la agenda de lucha contra el cambio climático, sobre todo en lo que respecta a la parte del sector agrícola, se va a tener que diluir. Y esto, en un momento dado, podría ser beneficioso para México en un sentido, en el sentido de que no nos pidan normas tan estrictas o no nos impongan normas muy estrictas para exportar a la Unión Europea en términos de cumplir con ciertas normas de respeto al medio ambiente. Pero por otro lado, es también muy posible que veamos mayor proteccionismo comercial en general. O sea, están ganando las fuerzas que están en contra de la globalización y que están a favor del nacionalismo y de proteger la economía e intervenir en la economía. Entonces, ahí yo creo que nos vamos a enfrentar pues, a una Unión Europea más a la derecha, más enfrentada a Rusia y más encerrada en sí misma en términos comerciales y en términos de inversión. Y también creo que bajará el presupuesto de cooperación internacional, que al final pues, son programas que afectan a América Latina, África, Asia, etc.
Lorena Ruano es profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.